blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio vacío en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Aquí llegamos desde la Universidad de Sevilla, desde la Facultad de Información, dispuestos a dar comienzo a este viaje que desde Radio Nacional de España quiere llegar hasta ese rincón del mundo donde nos escuchas. Y es para nosotros un placer y un honor estar aquí en este recinto rodeado de cientos de amigos que han venido a vernos y a compartir este tiempo de radio que ahora se abre. Los saludos y la bienvenida para todos y la gratitud a todos los que han venido aquí a vernos. ¿Qué tal? ¿Estáis bien? Que se os escuche por lo menos, que estamos en Sevilla. Dar las gracias a toda esta gente que ha venido desde diferentes partes de Andalucía y de España, al rector de la facultad y a los compañeros, a la gente que ha hecho posible que estemos aquí esta noche. Muchas gracias, es un placer y repito, un honor para todos nosotros. Nuestros sistemas de comunicación están ya abiertos. Ya sabéis, si queréis mandarnos un email, espacioenblanco@rtv.es. Podéis entrar en la página del Espacio en Blanco, buscarnos en Radio Nacional. Hay un chat donde cada día hay más gente, es el punto de reunión del misterio. Y atentos a esa página del Espacio en Blanco. Hay muchos planes y muchas sorpresas esperándoos. Cada día somos más, lo vamos sintiendo. Y nuestra forma de agradecer vuestra atención es preparar los mejores temas. Muchos de ellos son los que nos pedís. Queréis respuestas a este mundo del misterio y desde el Espacio en Blanco tratamos de acercároslo. Esta noche vamos a intentarlo con unos cuantos temas que seguro que os van a interesar. Este es un avance de lo que queremos tratar hoy.
Nuestro programa de esta noche se viste de gala. Estamos en Sevilla, en la universidad, en la Facultad de Comunicación.
Y para tal ocasión, hemos reunido algunos casos inquietantes que han sido investigados por reporteros del misterio. Casos de apariciones, de vírgenes sangrantes, de prodigios inexplicables.
Aunque a veces tras el misterio se encuentran otras respuestas mucho más mundanas de lo que podemos creer. Si hoy nos escucháis, lo podréis comprobar.
Os hablaremos también de casos inquietantes que tienen que ver con hombres de negro y con esos extraños objetos volantes que a veces nos visitan.
El Espacio en Blanco de hoy es una fiesta y estáis todos invitados. Si estáis listos, comenzamos.
Fiesta que estamos compartiendo aquí en Sevilla y saludar a nuestro primer invitado, compañero Fran Contreras. ¿Cómo estás?
Buenas noches, Miguel.
Qué bonito estar aquí, ¿eh? Qué gusto.
Buenas noches, Sevilla. Es un placer estar. Qué bonito y qué especial, ¿no? Estar en Sevilla.
Pero vamos a contarles a nuestros oyentes, estamos en una sala que hay un montón de gente, hemos quitado las luces, tenemos nuestras velas como cuando estamos en el estudio. Se está a gusto así, ¿verdad? ¿Cómo cambian las cosas, verdad? Os pregunto a vosotros. Y seguro que os hacéis una idea diferente de cómo es el programa, ¿no? A muchos cuando nos conocen, pues se llevan una decepción, dicen, vaya. Bueno, aunque me han dicho que era más guapo, de verdad, que...
Hombre, tienen algo que normalmente no hay, que son imágenes de los casos que vamos a hablar.
Vale. Esta noche vamos a contar unas cuantas historias curiosas, pero quiero agradecer a Francisco Sierra, el decano de la facultad, y a Carmen Llano. Buenas noches, Carmen.
Buenas noches, Miguel.
A Fernando Márquez. Buenas noches, Fernando.
Muy buenas noches, Miguel.
Que han sido un poco los culpables, entre comillas, de que estemos aquí. Enhorabuena por el trabajo. ¿Estáis bien nerviosos?
Sí.
Y fíjate cómo ha salido, ¿no?
La verdad es que estamos muy contentos con el resultado y esperamos repetir el año que viene.
¿Os esperabais que viniera tanta gente a las charlas?
Sinceramente, no. Y la verdad es que agradecemos mucho que haya tanta participación.
Sí.
Sí.
Nosotros también. Fernando.
Pues ha sido toda una sorpresa que haya venido tantísima gente. Ha sido tremendo. Sobre todo porque no podemos ofrecer nada, no damos crédito, no se da nada.
¿Créditos eso qué es?
Por cursos que se hacen en la facultad te dan una serie, digamos, de créditos para que tú completes tu currículum. Pero en este caso no ofrecíamos nada. Y lo que sí podemos ofrecer es muchísima experiencia. Y ha venido una cantidad ingente de estudiantes de periodismo.
Qué bien, cosa que nos alegra. Como sois periodistas, podéis quedar aquí los dos. Si queréis preguntar, preguntáis a nuestro invitado. Esto es cultura. Por fin se han dado cuenta de que el misterio tratado seriamente es cultura, ¿verdad, Fernando? Lo decía incluso el decano de la facultad, ¿no?
Por supuesto, en la apertura. En la apertura dijo que ojalá que esto se repitiera, ¿no?
Pues os va a tocar a vosotros preparar el año que viene. Nosotros ya estamos apuntados, o sea que el año que viene repetimos hacer el espacio en blanco de nuevo en la Universidad de Sevilla, que será un placer. Y si queréis preguntar, ya os digo, también formáis parte esta noche del equipo del espacio en blanco.
Muchas gracias.
Espacio en blanco @rtv.es es nuestro sistema de comunicación esta noche desde Sevilla, y nos vamos enseguida con esa introducción a contaros casos que, aunque yo conocía, ponen los pelos de punta. No os lo perdáis.
Nuestra primera historia comenzaba así.
Durante la Semana Santa de 1985, un busto del Cristo de Limpias comenzó a llorar sangre en la localidad alicantina de Denia. Antonio Álvarez, propietario de la imagen religiosa, experimentó una serie de episodios sobrenaturales.
Eran casi las 12 del mediodía del 28 de marzo de 1985. Antonia Álvarez, conocida como la curandera de Denia, limpiaba su domicilio en el Paseo de Saladar cuando se percató de que una de sus imágenes religiosas parecía llorar. Según relató luego, atónita contempló cómo unas gotas cristalinas se derramaban por las mejillas de un busto del Cristo de Limpias.
Antonia era conocida por sus dotes de vidente y como sanadora. Pasó consulta durante varios años en su casa. Se inició en ello primero en Madrid y más tarde en Villena, Alicante. Trataba diferentes enfermedades con las manos y aplicando tratamientos con plantas medicinales. El polémico Cristo sangrante fue un regalo de una paciente vecina de un pueblo de Ciudad Real que tuvo una infección que se extendió por todo el cuerpo. Según parece, tras ponerse en manos de Antonia, se curó.
La noticia del prodigio corrió como la pólvora por la región y el lugar se convirtió en centro de peregrinación.
Los miles de personas que se acercaban a ver el prodigio forzaron el traslado del Cristo de Limpias a un chalet de una amiga en la partida de Las Troyas, una de las zonas más caras de la población.
La mudanza coincidió con el interés de la iglesia en el asunto. Los sacerdotes Justino Farias y Antonio Sánchez, párrocos de la localidad, comenzaron a visitar a Antonia para tratar de esclarecer el fenómeno.
El arzobispado de Valencia siempre mantuvo sus dudas ante el suceso.
Pese a ello, Farias y Sánchez fueron partícipes del misterio y llegaron a recoger pequeñas partículas de las lágrimas de sangre que el Cristo derramaba.
Se desencadenaba el misterio y tras él la investigación. Nosotros fuimos parte de ella y esta noche deseamos contárosla. Escuchad. Espacio en blanco. Un viaje al mundo de lo desconocido.
En Radio Nacional de España, esta noche realizando el programa desde la Universidad de Sevilla, la Facultad de Comunicación, y dar las gracias a dos de nuestros compañeros técnicos, Javier Martínez y Ernesto García, que están posibilitando que nuestro mágico sonido llegue hasta el lugar donde nos escuchas. Fran, ahí estaba el primer caso, el Cristo de Limpias, una tremenda historia, ¿no?
Apariciones y Cristo sangrante en Denia, ¿no? Lo decía bien la introducción, 28 de marzo de 1985, Paseo Saladar número 7, Denia, ciudad que está en la provincia de Alicante, y Antonia Álvarez, conocida como la curandera de Denia. Ella había adoptado y había aprendido supuestas técnicas de curación, era como conocida como la curandera de Denia, y de la noche a la mañana, de forma repentina, un Cristo, reproducción del de Limpias, milagroso donde los haya, desde principios de siglo, seguramente que todos los oyentes y todos los que estáis aquí conocéis su historia, empieza a llorar. De sus ojos comienzan a brotar lágrimas. La verdad es que en un principio se forma un revuelo sobrecogedor. La noticia corre de boca en boca por todo el pueblo. Yo me acerqué a este caso, Miguel, como reportero del misterio, como antes comentábamos en las ponencias, para saber qué había de verdad y qué había de leyenda en toda esta historia. Y cuando llegué a Denia me encontré en una ciudad que todavía vivía entre el escepticismo y la realidad sobre lo que ocurrió con ese Cristo, reproducción del Cristo de Limpias, y qué pasó con Antonia Álvarez.
Era un lugar, tenía que había muchos curanderos, mucha afición por todo esto.
Toda la parte de las faldas del Mongó, donde es el Parque Natural de Mongó, Javea, Denia, es muy proclive a esa sanación espiritual, ancestral, heredada por tradición. Lo más sobrecogedor que me encontré fue encontrar al primer periodista que vio llorar al Cristo, Julio Monfort, la primera persona que dio la noticia en los periódicos. Y si quieres lo escuchamos.
Tenemos un testimonio de él, ¿no? Vamos a escucharlo.
De 25 de mayo de 1974, 12 horas aproximadamente, fue visto en el término de San Clemente un artefacto no identificado por un señor del pueblo conocido por el sobrenombre de Coleta.
El Coleta le llamaban.
Asegura.
Espera, nos han metido otra información que teníamos ahí preparada.
Se nos ha metido un presunto aterrizaje investigado.
Se nos adelantan los casos.
Bueno, como te decía, y a ver si lo podemos recuperar ahora. Julio Monfort era periodista del rotativo de las provincias. Él acude 24 horas después de que se entere por los rumores de la ciudad de Denia que hay un Cristo que parece llorar, acude hasta allí. Y él es una de las pocas personas que ve llorar al Cristo. Pero a más de las pocas, yo pude entrevistar casi a medio centenar de personas, de vecinos de Denia, entre tres seguidores de la vidente, entre sacerdotes que investigaron el caso, como Justino Farias, como Antonio Sánchez, enviados por el arzobispado de Valencia con comisión oficial.
¿La iglesia se interesó por el caso?
Enseguida se alejó y enseguida, en cuanto podamos recuperar el testimonio para escucharlo, lo comprenderás. Lo que sí que es cierto es que en un momento dado y transcurrido una semana, el peregrinar de curiosos, fieles, devotos por el Paseo de Saladar a casa de Antonia fue una marea de gente, ¿no? Fue innumerable. Todos querían ver cómo lloraba ese Cristo, al igual que ha ocurrido en otros casos. Obispado de Vic, la Virgen Sangrante de Vic, un caso que finalmente fue fraudulento a finales de los años 90. La Virgen de las Lágrimas de Granada, años 60, también de origen fraudulento. Incluso te podría decir que el único que no es fraudulento aparentemente, pero que no deja de ser legendario y sobrenatural, es el Cristo de San Javier en Navarra, ¿no? Quizás la primera imagen que de repente, bueno, emana unas lágrimas, cristalinas o sanguinolentas. No sé si podremos escuchar ya a Julio Monfort en ese momento.
Ya, tenemos algún problema técnico.
La investigación, él me...
Déjame que te pregunte, ¿era muy grande la figura?
Un tamaño medio, 2 palmos. No estaba hueca. Yo he podido observarlo y tocarlo. No estaba hueca por dentro. No presentaba ningún signo de manipulación. Pero lo que me encuentro yo son testimonios que te cuentan una secuencia y una película que es apasionante, ¿no? Y que como reportero divulgador de lo insólito uno tiene que contar, porque uno no siempre se encuentra con lo inexplicable, sino que se encuentra también muchas veces, más de las que vosotros y los oyentes se pueden pensar, nos encontramos con el fraude. Antonia Álvarez Agarra decide, ante la innumerable gente que iba a las faldas de Mongó, decide trasladar el Cristo a una parcela ubicada en las faldas del Parque Natural del Mongó. Allí monta una especie de pequeño santuario donde decide que se exponga a veneración, y coincidiendo con ese traslado, Antonia repentinamente empieza a tener visiones de la Virgen, empieza a tener visiones de Jesucristo, empieza a entrar en trance y empieza a ser protagonista de todo tipo de prodigios, que algunos de ellos pueden verlo la familia de Espacio en Blanco, que está aquí en la Facultad de Comunicación, pero que van desde supuestos presuntos estigmas, bilocaciones, comuniones místicas, todo un rosario, materializaciones de objetos, todo un rosario de fenómenos que escapan a la lógica y a la razón, incluso grabados en vídeo, yo los he podido observar, que no hacen sino aumentar el caudal de gente que va a ver ese Cristo y de fomentar una fe en lo milagroso.
La historia continúa. Tenemos unos testimonios, estamos tratando de ver si resolvemos un mínimo problema que tenemos ahí, pero es curioso, la historia sigue avanzando, hay mucha gente que se interesa, ¿y qué pasa, Frank?
Estamos en 1985, desde que el Cristo de Denia, vamos a llamarlo así, es trasladado a ese pequeño templete, la cantidad de devotos y de fieles que acuden hasta allí es innumerable. Antonia en ese momento decide solicitar limosna, porque la Virgen en esas apariciones y en esas visiones le dice que el Cristo un templo, y se dedica a recoger limosnas para construir una capilla, y poco a poco lo que va amasando es una gran cantidad de dinero. 5 años más tarde, 5 años en los que cada Semana Santa Antonia vivía en sus carnes la pasión de Cristo, como podéis ver los que estáis aquí en la Facultad de Comunicación, en la que ella entraba en trance, tenía don de lenguas, supuestamente era protagonista de todo tipo de prodigios, cautivando a las miles de personas que hasta ese lugar llegaban. 5 años más tarde, un grupo de seguidores, comandado por Erika Boyd, decide denunciarla. Lo que ocurre a partir de ese momento es una historia que contar, y no tiene más de delirante que de insólito.
Truculenta, además, ¿no?
Absolutamente truculenta. El 27 de septiembre de 1990, como te decía, Erika Boyd, Catalina García, Rosa Rubio, Salvador Martínez, presentan ante Ricardo Cabedo, fiscal jefe de la Audiencia de Alicante, una denuncia, bueno, por estafa. Lo más sobrecogedor, y seguramente todos los oyentes y todos los que estáis aquí pensaréis que lo más lógico es que fuera condenada, y lo más sobrecogedor es que pude localizar al abogado que defendió a ese grupo de seguidores, se llama Arturo Alonso, y quedó absuelta. El proceso sumarial contra la vidente y el Cristo de Denia fue increíble, porque en la declaración aparecen testimonios como que el dinero aparecía solo por arte de magia en la casa que todos estáis viendo. Nunca se llegó a construir una capilla, sino un chalé de 3 plantas con piscina, eso sí, con una cruz de 12 metros, como mandan los cánones de los fenómenos marianos, para señalar dónde había que ir a peregrinar y a dejar tu donativo.
¿Y apareció el dinero de repente?
Eso es lo que ella decía. Fue absuelta. 3 años más tarde, en 1993, acabó la capilla. En la capilla ubicó ese Cristo milagroso. Además, ubicó en él todo tipo de objetos relacionados con los prodigios, desde pétalos de rosas que supuestamente aparecían de la nada, rosarios, sagradas formas, las telas con las que ella se limpiaba la sangre de la cara, de sus estigmas, incluso imágenes, retratos de imágenes de la Virgen María que aparentemente sangraban. Todo eso está en un museo donde sigue venerándose el Cristo que lloraba sangre. Lo más sobrecogedor de esta historia, Miguel, por lo menos lo que más me alucinó a mí, perdona que te hable así, es que un mes después de que todo comenzara, según pude investigar por los archivos a los que accedí de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante, el Cristo fue requisado por dos agentes de la Benemérita, de paisano, fue llevado a Alicante. Las lágrimas que veis en esa imagen del Cristo fueron analizadas y resultaron ser mercurocromo. O sea, se mercromina. Le dijeron a la presunta vidente que no hiciera más milagros, no podían tener ningún tipo de acción, otra acción con ella, pero dejaron pasar el tiempo y la estafa, o la presunta estafa por la que fue acusada, alcanzó la cifra de 300 millones de pesetas. Claro, uno se sobrecoge, ¿no? Y dice, ¿hasta dónde llega la fe? ¿Y qué demonios es la fe?
¿Cuánto necesitamos creer en muchas ocasiones, verdad?
Yo, todos los seguidores que entrevisté de Antonia, necesitaban creer, yeah. Tenían fe. Eran personas que en aquellas fechas pasaban por momentos delicados de diferente índole, económicos, y aun siendo económicos, daban limosna, sentimentales, laborales, pero era un plan tremendamente y maquiavélicamente urdido. Tal como me comentó Arturo Alonso, el abogado de esos seguidores, no se la pudo condenar, salió absuelta, porque la estrategia para las donaciones era muy simple, pero muy certera. Uno de los seguidores, pongamos número uno, pedía un crédito bancario, era avalado por seguidor número dos, cogía el dinero, lo daba en mano a la supuesta vidente, llegaba seguidor número tres, pedía otro crédito bancario, era avalado por el seguidor uno, seguidor dos, era dado en mano a la vidente, y así iba apareciendo solo el dinero en la casa.
Qué curioso sistema, ¿no? La Virgen... No diría la Virgen que se hiciera eso, ¿no? O ella, la vidente, decía que lo hizo.
Yo, en el tiempo que llevo como reportero dedicado al misterio y siempre que me he acercado al fenómeno mariano, y hace unos meses, para mí, una de las grandes voces y de los grandes investigadores, como es Moisés Garrido, siempre te lo ha dicho y lo decía aquí en los micrófonos de Espacio en Blanco hace unos meses, el fenómeno mariano está muy corrompido, ¿no? Estamos en Sevilla, yo he estado en el Palmar de Troya, y hay que darse una vuelta para comprender lo que se fraguó en los años 60 en el Palmar de Troya con el Papa Clemente, hoy fallecido, y lo que se está gestando ahora con esa nueva Jerusalén.
Hay personas que viven ahí, me
desacuerdo. Y el Pedro II. También he acudido a otros lugares donde hay cristos sangrantes y visiones celestiales como son las apariciones del Escorial y tantos y tantos otros.
Sí, Frank, qué pena que la gente monte este tipo de historias machacando la fe de los seres humanos, aprovechándose de la fe de los seres humanos para sus intereses personales, dinero, económicos, etcétera. Recuerdo que compañeros de una cadena de televisión sacaron también el fraude de una virgen
en Pedrera,
la virgen de la luz,
de la...
¿Os acordáis de ello? Que la pillaron a la virgen con un foco de luz. Qué vergüenza, Dios santo.
Bueno, la religiosidad y lo mariano es así. Yo solamente he conocido un caso verdaderamente, o por lo menos aparentemente genuino, que era el de Eufrasia la Chata, en Santibáñez el Bajo, en Extremadura, ¿no? Una mujer sencilla, humilde, que trabajaba en el campo, que tenía cabras, que tenía ganado, que de la noche a la mañana, en ese pueblo cercano a Montehermoso y a un paraíso maldito como son las Urdes, Tierra Mágica donde las haya, se encontró con una visión sobrecogedora, sufrió una serie de heridas en su frente, pero no llegó a congregar ningún mercadillo de la fe, como es lo propio en la veintena de lugares donde aún se sigue diciendo que apareció la Virgen o que había imágenes sangrantes.
El primer caso que hemos tocado hasta nos, el Cristo de Limpias, que fue un fraude, o detrás de él se cernía el tema del fraude. Nos vamos a otro asunto. Después de esa introducción, os lo ofrecemos. Esto es Radio Nacional de España. Estamos en el Espacio en Blanco desde Sevilla, en la Facultad de Comunicación, esta noche, programa especial.
Cambiamos de escenario. Nuestro siguiente objetivo de estudio serán esos extraños objetos volantes que de vez en cuando nos visitan.
El caso que a continuación deseamos relataros ocurría en San Clemente, Cuenca.
A media mañana del día 24 de mayo de 1974, don Demetrio Carrascosa, de 53 años, vecino de San Clemente, Cuenca, viajaba en su motocicleta por las cercanías del río Rus, cuando de pronto avistó un objeto con forma de limón. Medía unos 4 metros de longitud y unos 3 metros de altura, y el cuerpo del aparato se apoyaba en 3 o 4 patas que lo mantenían a unos 2 metros por encima del suelo.
El señor Carrascosa intentó acercarse para verlo mejor, pero el objeto se elevó rápidamente, emitiendo un ruido silbante. Las ondas expansivas de sus violentas rotaciones hacían que saltasen piedras y pedazos de tierra.
Entre los rastros que dejó, se encontraron plantas marchitas, agujeros en el suelo y piedras calcinadas que aparentemente habían soportado una temperatura de más de 2.000 grados centígrados.
Durante 2 días decidió guardar silencio, mantener la experiencia vivida como el mejor de sus secretos. El temor a que le tildasen de desequilibrado o mentiroso en la comarca y su condición de cazador furtivo suponían un serio problema si decidía contar cualquier cosa a las autoridades. Pero transcurridas 48 horas de aquel encuentro con lo imposible, narró lo sucedido a su esposa.
José Cebrián, corresponsal de Televisión Española y del Diario de Cuenca, fue uno de los primeros periodistas en difundir el lance y poner en antecedentes a las autoridades.
Eran los antecedentes de un caso inquietante. Nuestro compañero continúa relatándolo.
Hechos del fenómeno para mí más misterioso de todos. Espera que pregunte, ¿estáis a gusto con esta luz? ¿Queréis que pongamos más luz? Está bien, vale. Nos vamos a San Clemente. ¿Qué pasaba ese día en San Clemente a este cazador?
Demetrio Carrascosa Martínez, más conocido como El Coleta, personaje singular. Cuando me decías que veníamos a Sevilla y que íbamos a hablar de ovnis, que será el siguiente tema, aunque te lo adelante, lo adelantemos, de la ufología de los años 70, yo no podía sino rendir homenaje a los pioneros que en un ratito van a estar aquí con dos casos que he podido investigar y que son sobrecogedores. El primero es este. Era un 25 de mayo de 1975 cuando Demetrio Carrascosa Martínez, cazador furtivo, se encontraba buscando espárragos trigueros en una zona que se llama La Carrasca, ubicada entre Honrubia y San Clemente. Él iba en su motocicleta Mobilet color naranja, y así me lo recordaba su hijo, porque él ya ha fallecido hace ahora 12 años, cuando de repente, al subir un altozano, se encontraba con lo que definió como un maquinario volador que brillaba como el color de los vestidos de la Guardia Civil. No sabía qué era, pero aquel artefacto oblicuo, con unos 4 metros de ancho, que estaba posado sobre unas extrañas patas, empezó a hacer zigzags y a elevarse. Lo cierto es que cayó de la moto justo en el momento que encontró aquello, fuera lo que fuese, que es el prototipo de objeto volador no identificado que ha habido en los años 70, con sus ventanitas, sus patitas metálicas y sus escaleras metálicas. Se cayó de la moto y aquello salió como arma que lleva el diablo disparado por los aires.
Era de día, ¿no?
Era de día. Era media mañana.
¿Te imaginas estar por el campo y verte una cosa así?
Mira que lo he buscado, pero todavía no lo he visto.
Bueno.
Lo cierto es que él huyó a su casa como alma que lleva el diablo, guardó silencio durante una semana por miedo a que le tildasen de loco, hasta que, bueno, se lo contó a su familia y a sus amigos más cercanos, como Antonio Zamorano, como Julián Martínez o como Genaro Aya. Y si quieres, escuchamos a Genaro Aya, al que pude entrevistar, recordando qué era lo que se encontró y cómo ocurrió todo. Porque en Genaro Aya apareció uno de esos primeros investigadores ovni, un ufólogo que en su casa me abría un cuaderno de campo con la fecha del mayo del 75 y la descripción exacta de lo que se había encontrado.
Vamos a escuchar lo que contaba.
El 25 de mayo de 1974, 12 horas aproximadamente, fue visto en el término de San Clemente un artefacto no identificado por un señor del pueblo conocido por el sobrenombre de Coleta.
El Coleta le llamaba.
Asegura este hombre que media hora antes pasó por ese lugar y no vio nada. Al descubrirlo, quiso acercarse para curiosear en aquel extraño vehículo, pero faltándole 70-80 metros, se produjo un estrépito y gran cantidad de humo y salió.
Y salió volando, decía.
Era el relato que hacía.
Era Genaro Aya, porque Demetrio, cuando hizo público una semana después a sus familiares y a sus amigos más cercanos lo que había vivido, todos acudieron a ese altozano, a ese lugar donde él se había caído, donde había visto lo imposible hecho realidad. Y lo que encontraron fue sobrecogedor. Un círculo de tierra absolutamente quemado, sin que hubiese ninguna maquinaria que lo hubiese producido, unas huellas de 2 metros de profundidad, como producidas por esas patas que Demetrio Carrascosa decía.
Esas que estamos viendo en la imagen, no pueden ver evidentemente nuestros oyentes. 2 metros de profundidad dices que tenían.
2 metros de profundidad, perdón, 30 centímetros de profundidad. Ah. Y 2 metros de diámetro en ese círculo. Bien. Algo extraño había pasado ahí, y a eso no le cabía duda, o de eso no tenían duda ni Antonio Zamorano, ni Julián Martínez, ni Genaro Aya, ni José Cebrián, en aquel entonces corresponsal de Televisión Española y del diario Cuenca, que acudió al lugar para hacer el pertinente reportaje y crónica del mismo. Eran otros años para el fenómeno ovni. Uh-huh. Había responsables y corresponsales que iban tras los ovnis. En Sevilla, por ejemplo, hay que citar a Carlos Murciano y ovnis en Andalucía, en el rotativo ABC.
De los primeros libros de ovnis
que creó Escuela.
En este país.
Y eso hizo que apareciera en Ristre ese hombre que los que estáis aquí podéis ver. Mirada seria, desafiante, la autoridad. Salvador Fernández, teniente de la Guardia Civil, jefe de línea del campamento de San Clemente Cuenca, que rápidamente hizo un acta informativa de lo que había ocurrido. En principio no había duda. Tal y como me confesó, no había duda de que no se lo estaba inventando y de que algo había pasado. Tal y como me confesó su hijo Demetrio Carrascosa, su padre guardó silencio porque era un cazador furtivo. Y guardó silencio, además de por el miedo a que le tildasen de loco, por el miedo a la autoridad, a don Salvador Fernández. Lo que más me sobrecoge cuando pude investigar este caso que te traigo hoy, Miguel, es descubrir a Salvador en un pueblo perdido de Toledo, que me abría la puerta y me recordaba perfectamente toda la película de los hechos, incluida la que nunca se contó en los medios de comunicación.
¿Qué fue?
Demetrio Carrascosa Martínez vio eso. Él acudió al lugar donde había aparecido aquel maquinario verde como los vestidos de la Guardia Civil, que no tenía explicación, que él creía que era algo que venía del diablo, que le había dejado atemorizado. Dio pertinente detalle del las medidas de ese círculo, de esas huellas, y lo que nadie supo, lo que nadie sabía y nunca se contó, es que Salvador tuvo que ir a la comandancia de Cuenca a declarar ante sus autoridades superiores qué es lo que había pasado, porque en aquellos años el fenómeno OVNI, a pesar de todo lo que se diga del fenómeno OVNI, era materia reservada e interesaba a las autoridades de este país. Él me reconocía que nunca había visto a una persona con tanto miedo en los ojos, Demetrio Carrasco San Martínez, que aquello era absolutamente raro, que no había explicación a aquel ese círculo, aquellas marcas en la profundidad. Y lo más sobrecogedor es lo que vino después. Hoy tendremos, Miguel, a investigadores de la vieja guardia, entre comillas, de la ufología. Enrique Villagrasa pertenecía en aquel entonces a Eridani, grupo conocido dentro del movimiento de la investigación OVNI. Y Enrique Villagrasa mandó muestras de esa tierra a unos laboratorios de Alicante, a Endasa, y esos laboratorios certificaron lo imposible.
¿Cuál fue el resultado de las pruebas?
Encima de ese terreno había una capa grisácea. El producto grisáceo no ha sido depositado sobre la muestra. El aspecto grisáceo de la piedra es debido a una fusión superficial, por lo que el contenido en carbonato es menor en la zona gris que en el resto. Esta transformación se ha producido al aplicar durante un cierto espacio de tiempo un foco de calor que se hallaba a una elevada temperatura que oscilaba entre 2.000 o 3.000 grados centígrados.
¿Eso decían los resultados?
Yo no sé qué aterrizó en San Clemente, o yo no sé qué ocurrió en San Clemente, o qué vio Demetrio Carrasco San Martínez. Lo que sí que es cierto es que en aquel círculo, donde había dos marcas hundidas en la tierra, algo desprendió un calor que quemó todo el terreno a una temperatura que oscilaba entre los 2.000 y los 3.000 grados. Normal, desde luego, no es.
Ya.
¿O no fue?
Está probado que eso ocurrió, que lo vio, que dejaron incluso esas marcas, pero después de estos años, ¿se puede aventurar una hipótesis? ¿Qué era eso? ¿Una prueba del ejército norteamericano, de los españoles, un avión, un helicóptero, yo qué sé? ¿O bueno, realmente un objeto...?
Nosotros lo hemos hablado, lo hemos comentado muchas veces, yo no. Es decir, darle una naturaleza extraterrestre a un caso como el de San Clemente me parece muy precipitado. Primero, lo que demuestra es que la Guardia Civil, así como el resto de las fuerzas de seguridad del Estado, investigaban el tema de los no identificados, que existen archivos, denuncias e informes al respecto. En este caso no, porque fue destruido 5 años más tarde, como así pude cotejar, comprobar en la comandancia de la Guardia Civil. Se había destruido todo, se archivaban y al no tener resolución se destruyen 5 años más tarde. Y de lo que no cabe duda es que algo pasó. Buscar un origen extraterrestre, como te decía, en algo que tiene patitas y ventanitas y que tiene como una escalera mecánica, yo no lo creo. Seguramente San Clemente, o lo que aterrizó en San Clemente, si aterrizó algo, tenga más que ver con prototipos militares. Seguramente.
Ya.
Prototipos militares de los cuales aquella sociedad desconocía su existencia y que eran capaces de sobrecoger a cazadores furtivos y agricultores como Demetrio Carrasco San Martínez y llenar de estampo de pavor y de espanto a una comunidad de habitantes como era la de Honrubia San Clemente.
Lo vamos a ver en la segunda parte del programa, pero ¿cuántas cosas se han ocultado detrás del fenómeno OVNI? Cosas hechas aquí en la Tierra, ¿verdad?
Yo creo que muchas. Desde que en el 68 el fenómeno OVNI es materia reservada, yo creo que gran parte de las fuerzas de seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas han encubierto maniobras con los objetos volantes no identificados. Yo lo tengo clarísimo.
Lo que no quiere decir que no existan y que detrás
lo
de
que
ellos...
no quiere decir que detrás de los objetos volantes no identificados OVNI existan diferentes o posibles orígenes y naturalezas que van desde otras realidades hasta seres de otros mundos.
Los dioses que regresan. Radio Nacional de España, El Espacio en Blanco, esta noche desde Sevilla, aquí en la universidad, disfrutando en compañía de un buen montón de personas que nos acompañan. Vamos a hablaros de que en España también hubo hombres de negro, ¿no, Fran? No adelantes mucho, que tenemos una introducción preparada.
Bueno, se llamaba Richard Fox.
Escuchamos, vale. Escuchamos la introducción.
Venga.
Y vamos con ello.
Seguimos en el mundo del misterio. Nuestra siguiente historia nos habla de hombres de negro. Un suceso que comenzaba con estos detalles.
Decenas de personas son testigos del vuelo de una insólita luminaria sobre la vertical de Málaga.
Una flotilla de no identificados que pudo ser fotografiada y se convirtió en portada de varios rotativos de tirada nacional. Una intervención oficial por parte de instituciones gubernativas y militares. La primera intervención oficial de hombres de negro en nuestro país.
Estas son las piezas que componen el puzzle del caso denominado OVNI de Ciudad Jardín. Un episodio singular, al que se intentó dar carpetazo de forma oficial, pero que hoy, transcurrida más de una década, pone de manifiesto la existencia no solamente de la realidad de los intrusos del espacio aéreo español, sino de militares norteamericanos infiltrados en nuestra sociedad.
Eran cerca de las 10:15 de la noche cuando sonó el teléfono por quinta vez en la redacción del periódico Sur. Varios de los periodistas que permanecían de guardia en el rotativo clasificaban y seleccionaban los teletipos de agencias de noticias que se acumulaban sin orden sobre una gran mesa de color caoba.
Julián Sesmero, aquel 27 de marzo de 1974, decano de los periodistas malagueños, intuyó que la noche no sería tranquila ante el repetitivo sonido telefónico.
Al sexto timbre no lo dudó y descolgó el teléfono. Al otro lado del auricular, una mujer bastante alterada narraba cómo desde hacía 20 minutos un objeto de gran tamaño y luminosidad estaba sobrevolando los cielos andaluces.
Fue la primera de más de una sucesiva veintena de llamadas cuyos interlocutores afirmaban estar contemplando lo mismo.
¿De qué se trataba? Os contamos más detalles a continuación.
¿De qué se trataba, Fran? ¿Qué estaban viendo? ¿Qué pasaba? OVNI de Ciudad Jardín en Málaga.
Fue una noche como otra cualquiera la que Julián Sesmero, decano de los periodistas malagueños, pues estaba haciendo guardia. Y eran cerca de las 4:30 de la madrugada, en esa redacción con esa mesa de color caoba, donde había una máquina que escupía teletipos, no había internet como ahora. Estaba cansado, estaba agotado, había sido un día duro, cuando de forma repentina y constante el teléfono empezó a sonar. Empezó a sonar. Decidió descolgarlo y al otro lado del teléfono había una persona que se llamaba García Olea, que decía que sobre Ciudad Jardín, que es uno de los barrios de Málaga, muy cerca del Monte Virreina, había una serie de luces dando vueltas desde hacía cerca de media hora, 40 minutos. Aquello no era normal.
¿Cuántas luces eran?
En un recorrido, te diría 5 o 6, ¿no? Nunca llegaron a saber el número. Era como una especie de disco luminoso con muchas luces o muchas luces. Nunca se llegó a saber exactamente, o por lo menos en ese momento no sabían describirlo. Lo realmente cierto es que, bueno, Julián Sesmero en un primer momento decidió no hacer caso a esa llamada de teléfono, pero las llamadas seguían. Y llamadas como vecinos de Málaga, como Rey, señor Rey, que en un momento determinado volvían a describir que una especie de luminarias, no sabían describir el número, no sabían si pertenecían todas a un mismo aparato o artefacto, porque aquella noche, la noche malagueña era nublada, no había una visibilidad y claridad total, bueno, que estaban sobrevolando Málaga, la zona de los OVNIs, la zona de Virreina y de Ciudad Jardín. Julián Sesmero en ese momento decide llamar a Fernando Salas, fotógrafo del periódico, y bueno, vamos a salir a dar una vuelta.
Y tras, pasa una cosa curiosa, ¿no?
Y tras 20 minutos, media hora de dar vueltas por toda la barriada de Ciudad Jardín, descubren encontrarse con lo insólito, con lo imposible, con lo que les estaban contando los vecinos que llamaban a la redacción.
¿Ellos también vieron las luces?
Y la fotografiaron.
¿Sí?
Y pudieron fotografiarla. Y no solamente pudieron fotografiarla, sino perseguirla. Aquí he traído varios recortes de prensa que estáis viendo. Y empezaron a surgir noticias. Y empezaron a surgir noticias como esta. OVNI sobre Ciudad Jardín. Y esta otra, que también acaparó la portada de La Vanguardia. Exclusiva mundial, fotografías de OVNIs en formación. Ellos lograron fotografiar esos puntos luminosos en el cielo. Sobrecogidos llegaron otra vez a la redacción. Decidieron analizar las fotografías, hacer el revelado al día siguiente, presas del impacto. Y 24 horas más tarde lo que ven son las primeras instantáneas que los asistentes en el salón de actos pueden ver. Unos pequeños puntos luminosos. Las noticias se sucedieron bajo titulares como "Nosotros los vimos". Pero las sorpresas llegaron 48 horas más tarde. Esa portada no solamente es del diario Sur, sino que también lo fue de La Vanguardia y dio la vuelta a toda España. De hecho, la mostraba Javier Sierra el martes haciendo ese recorrido por la historia del periodismo escrito en España. Exclusiva mundial, fotografías de OVNIs en formación. El revuelo fue máximo, no había explicación. Empezó a crearse una especie de caldo de nerviosismo. Mucha gente acudía al barrio de Ciudad Jardín y al Monte de Virreina para intentar buscar y fotografiar o cazar esas luces que aparecían. No había otra cosa que perseguir el misterio.
Creo que tenemos un testimonio, no sé si nos da tiempo desde las noticias a escucharlo.
Lo dejamos para después, pero lo realmente es lo que se esconde detrás de este caso y que puedo descubrir cuando entrevisto, pues, más de 20 años después a Julián Sesmero.
¿Y qué pasa?
Lo contamos después, si quieres, ¿no? Sí que es verdad que hubo una polémica. Sí hubo una polémica. Tan solo 15 días después de que se publicaran las primeras noticias y las fotografías, se especuló con que había podido ser un globo sonda. Concretamente el que había encontrado Jorge García López en Alhaurín de la Torre, ¿no? Rápidamente personas de total crédito como Vicente Tomás del Servicio de Meteorología Nacional desestimaron esa posibilidad, ¿no?
No era un globo sonda,
ni siquiera el que encontraron en las cercanías de Alhaurín, un pequeño pueblo de Málaga, podía ser el responsable de ser ese objeto volador no identificado que habían fotografiado, entre otras serie de cosas, porque ese globo sonda no emitía luz. Y lo que ellos vieron, al igual que vio medio Málaga, sí emitía luz y tenía un movimiento inteligente. Lo sobrecogedor de todo esto es que incluso tuvieron que poner el primer copyright en una fotografía del periódico, porque fue tal la demanda de personas que pedían esos clichés, que bueno, periodísticamente dentro de la historia del periodismo nacía el copyright. Televisión francesa, portadas en periódicos madrileños, catalanes, en un momento muy concreto en el que se gestan otros casos, incluso en Gerena, aquí en Sevilla. Meses antes había tenido lugar casos como el de Adrián Sánchez, popular en Sevilla. Es decir, se masca un ambiente diferente a cualquier otro a nivel periodístico, sobre todo relacionado con el fenómeno OVNI.
¿Y estaban detrás extraños seres?
Sí, sobre todo vestidos de uniforme. De momento.
Una ventana abierta hacia otros universos. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco.
Estamos a punto de hacer una mínima pausa para las noticias. Avánzame. ¿Hombres de negro en España?
Sí, lo que Julián Sesmero nunca llegó a saber o no sabía hasta que le entrevisté es que el tema de los OVNIs era tan importante en Málaga. La fotografía que había localizado era tan impresionante, ningún análisis demostró que aquello fuera un error o que fuera algún tipo de anomalía, que se hizo un simposio en Fuengirola bajo el título Los OVNIs de Málaga, tema de estudio, que presidió Fernando Jiménez del Oso. Uh-huh. Y que fue seguido muy de cerca por agentes infiltrados de las fuerzas norteamericanas.
Dentro, un poquito después de esa mínima pausa que tenemos que hacer para noticias, escuchamos el testimonio y terminamos la historia. Me han contado aquí en la sala algunas personas que han vivido experiencias ovnis. Si tenemos hoy un ratito, igual hacemos que nos las cuenten.
Estaría bien.
¿Tú nunca has visto nada?
No. Bueno, una vez, en una alerta ovni, hace 4 años, pude saber lo que vive alguien que ve algo en los cielos que no tiene explicación. 3 puntos en formación triangular. Había otros compañeros que también lo vieron, como que son sevillanos además. Y 3 puntos en el cielo, ovnis en forma de triangular, que tenía un movimiento rectilíneo, que variaban con una velocidad constante. La verdad es que quedé sobrecogido porque por primera vez vi algo en el cielo que no tenía explicación. No tuvo explicación hasta transcurrido 10 días. Resultó ser un satélite NOS, secreto estadounidense, utilizado por la Marina.
Qué curioso, muchas de las cosas que se ven en el cielo se explican, pero hay otras cuantas.
Aunque no fueran los dioses, fue lo suficientemente impactante como para saber qué siente alguien que ha visto algo en los cielos.
Llega el momento de las noticias, una mínima pausa. Y regresamos. Un placer estar aquí en la Universidad de Sevilla. Hay muchos más casos y invitados esperando, no os lo perdáis. Y mañana la segunda edición también la vamos a hacer aquí en Sevilla. Os queremos dar a conocer un tesoro, no os lo perdáis, un tesoro y una cultura única que tienen que ver por aquí. ¿Estáis a gusto? ¿Los que estáis aquí? Bueno, pues que se sienta que estáis a gusto. Regresamos enseguida, un aplauso, sobre todo para nuestros compañeros que están aquí trabajando. Enseguida regresamos después de la información. No os perdáis la segunda parte de este apasionante espacio en blanco de hoy.
Espacio en blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Pasan algunos minutos de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Iniciamos la segunda hora del Espacio en Blanco en esta primera edición. Esta noche, el programa especial desde la Universidad de Sevilla, aquí en la Facultad de Comunicación, compartiendo con un gran número de amigos esta experiencia del Espacio en Blanco. Recordar mañana la segunda cita. Queremos descubriros un tesoro apasionante que incluso podréis ver si estáis por aquí cerca. No os perdáis la segunda parte. Y además, se cumplen unos cuantos años del OVNI de Voronezh. Tenemos, aunque sean informaciones de hace tiempo, informaciones exclusivas de uno de los personajes que más sabe acerca de ese misterioso fenómeno, y os lo contaremos aquí en el Espacio en Blanco en Radio Nacional de España. La forma de entrar en contacto con nosotros, espacioenblanco@rtv.es, y a través del chat, ya sabéis, buscarnos www.espacioenblanco.es en nuestra página, y ahí está el chat, el punto de reunión del misterio esta noche con mucha gente ahí. Fran, nos quedaba...
Aquí estamos.
Quedaba...
El ovni de Ciudad Jardín.
Sí. Pero mira, ¿cuándo aparecen esos hombres negros? Estoy ahí expectante. ¿Qué pasa? ¿Quiénes son? ¿Qué ocurre? ¿Qué hacen?
A mí me gustaría que me concedieras un favor. Esta tarde, hace unas horitas, hablábamos de periodismo en la Facultad de Comunicación, ¿no? Y decía, brindaba un aplauso a Fernando Jiménez del Oso, quien, la persona que me dio la primera oportunidad. Bueno, él me enseñó a mí y a una quinta de reporteros, donde también estaba nuestro buen amigo Lorenzo Fernández, a divulgar el misterio. Y la mejor forma de divulgar el misterio es que los oyentes, vosotros que estéis ahí, sintáis lo que vivían los testigos. Hablábamos de Julián Sesmero y el OVNI de Ciudad Jardín. Hablábamos de esas llamadas de teléfono a las 4:30 de la mañana en una redacción de un periódico, donde había unos periodistas agotados. Y si lo escuchamos, ¿cómo lo recordaba cuando le entrevisté hace ahora, pues creo que 6 años? Vamos a escucharlo.
Lo escuchamos.
Yo estaba en el periódico, entonces teníamos guardia por lo menos una vez a la semana. Por lo menos una vez a la semana. Yo tenía, las guardias del periódico de entonces eran muy, muy latosas. Eran guardias de 3:30, de 4, 5 de la mañana. Depende de si, ahí, si la luz había ido, si la máquina se había podido poner en marcha. Una guardia horrible. Y yo estaba aquel día, recuerdo que estaba aquel día absolutamente agotado. Absolutamente agotado. Llaman al teléfono, yo estoy solo en la redacción, claro. Llaman al teléfono y me llama un señor. Estoy en Ciudad Jardín, estoy viendo ahora mismo a la altura del Canódromo Avenida. Estoy viendo, la noche está pues bueno, con nubes bajas, de estas nubes que amenazan con llover. Estas nubes son muy típicas de Málaga, se iluminan de un rojo intenso y unas nubes muy raras. Y se ve poco, pero llevo ya lo menos 40 minutos viendo algo que está dando vueltas, y yo diría, joder. Bueno, vale, pues tomo nota, no se preocupe usted, tomo nota.
Tomaba nota, salía con Fernando Salas, el fotógrafo, iban hasta Ciudad Jardín, el barrio de Málaga.
Y se encontraba con esas
después
luces.
De 20 minutos intentando buscar lo que los vecinos afirmaban ver, se encontraba con una serie de luces que fotografiaban. Publicaban la noticia y 48 horas más tarde publicaban las fotos de una esfera de luz de la que salían y entraban otras más pequeñas bajo exclusiva mundial OVNIS en Málaga. Comentábamos que 15 días después surgían las primeras posibilidades de que fuera todo un error producto de un globo sonda. Quedó descartado. Días más tarde se celebraba un simposio presidido por Fernando Jiménez del Oso para buscar respuestas. Lo que ninguno de ellos sabía, ni siquiera Julián Sesmero cuando lo entrevisté, es que el OVNI de Ciudad Jardín de Málaga fue uno de los 23 casos investigados por el ejército norteamericano.
En España.
En España.
23 casos.
23 casos entre 1973 y 1974, más concretamente por el capitán Richard Fox, que realizó un informe para los departamentos de inteligencia y de defensa estadounidense. Esto le encantaría a Eric Frattini. Seguramente un informe que se sumaba a ese OVNI que nos contó hace unas semanas, hace unos meses, de la CIA en Barcelona en los años 50. Y lo que ninguno de ellos podían imaginar es que había infiltrados en ese simposio, había infiltrados, concretamente este capitán Richard Fogg, buscando respuestas, algo que a día de hoy todavía no tiene.
Espera un segundito, es decir, que a los americanos les interesaban los casos que habían ocurrido en España, 23 de ellos. Entre ellos
entre 1973 y 1974, y eso es una información que está accesible a todo el mundo, sobre todo después de la liberación de información y el Watergate, y está desclasificada, se investigaron 23 casos. Quizás el más importante de todos ellos sea el del OVNI de Ciudad Jardín. Ese OVNI que fotografían dos periodistas en busca de una noticia.
Ya. ¿Y qué ocurre después? ¿Ese simposio? ¿Hay gente infiltrada ahí?
Nunca más se supo. Se realizó un informe y en ese informe se cuenta absolutamente todos los detalles del caso. Se habla de Julián Sesmero, se habla de Fernando Salas, el fotógrafo, se habla de lo que ocurrió y se especuló en ese simposio, pero no hay una respuesta. Al igual que otros informes españoles, por ejemplo el caso Manises, y dentro de nada tenemos el aniversario, objeto de origen desconocido.
Ya, y en este caso nada.
Nada, absolutamente nada, ya. Silencio.
Hay una hipótesis que a mí me gusta contemplar con el mundo de los ovnis. Se lo voy a preguntar seguramente a los siguientes invitados. A veces metemos una pequeña introducción, quiero que la escuches.
Necesito saber de qué va esto.
Este planeta se muere. La raza humana lo está matando.
Y has venido a ayudarnos, ¿verdad?
No, eso no.
Dijiste que venías a salvarnos.
Dije que venía a salvar la Tierra.
¿Vienes a salvar la Tierra? ¿De nosotros? ¿A salvar la Tierra? ¿De nosotros?
No podemos arriesgar la supervivencia de este planeta por una sola especie.
¿Qué insinúas?
Si la Tierra muere, moriréis. Pero si morís, la Tierra sobrevive. Solo un puñado de planetas en el cosmos pueden albergar formas de vida complejas.
No puedes hacerlo.
Y este, no permitiremos que perezca.
Cambiaremos Aún podemos arreglar las cosas.
Hemos observado y aguardado, esperando que cambiarais.
Por favor.
Habéis llegado a un punto límite.
Por favor.
Repararemos los daños que habéis causado y daremos a la Tierra otra oportunidad.
No lo hagas. Por favor. Podemos cambiar. Podemos hacerlo.
La decisión está tomada.
¿Te imaginas que detrás de todo el fenómeno OVNI, o al menos una parte del fenómeno OVNI, hubiera seres como este que están tratando de que no nos carguemos el planeta?
Ojalá, ojalá. Y ojalá el fenómeno OVNI, a día de hoy, bajo mi perspectiva, sirva para que no destruyamos el planeta. Es una excusa fantástica. No sé qué hay detrás del fenómeno OVNI, pero sería fantástico que fuera una excusa para no destrozar.
Lo curioso es que ves gente como tú, reportero del espacio en blanco, dice que le gusta que le llame así. Para mí es mucho más, es compañero, que es mucho más que reportero. Reportero del espacio en blanco. Estáis investigando casos, estáis de acá para allá, pero no sé qué sacan conclusiones, que es lo que siempre nos dicen. Pero bueno, ¿qué es? Quizá no debemos los periodistas emitir juicios.
Y, hombre, yo como reportero, tenemos nuestras luchas y nuestras diferencias de perspectivas que son compatibles y que hay que compartir con la gente. Eso es importante, compartir. Yo creo que el fenómeno OVNI no hay que verlo desde solamente el lado extraterreno. El otro día, por ejemplo, hablaba con Moisés Garrido y entramos en una tertulia y seguramente, pues los invitados que a partir de ahora vengan, la desarrollarás más. En el fenómeno OVNI hay un componente que es el testigo y que está muy alejado. Siempre nos fijamos en cómo son los supuestos humanoides que bajan de los artefactos, siempre nos fijamos en cómo son los artefactos, qué movimientos hacen, el tamaño que tienen, las huellas que dejan, pero dejamos de lado el mundo del testigo, en lo que en los años 70 se llamaba paraufología. Es decir, hay casos OVNI que están muy relacionados con otra serie de fenómenos dentro de las temáticas del misterio. Llámese apariciones marianas, fenómenos milagrosos, llámese fenómenos fantasmales. Te voy a poner un ejemplo muy curioso. Dentro de unas semanas vamos a Albacete.
Rápido, que nos vamos. Nos
queda por allí. Se va a investigar.
Espera, viene Raymond Moody. Va a ser la única vez que vais a poder ver a Raymond Moody ahí en Albacete. Tenemos una entrevista preparada con él. Cuenta historias increíbles acerca de la vida después de la vida. Fue ese personaje que nos enseñó lo que había después. Todavía cuenta cosas más extrañas ahora. Lo tendremos en el espacio en blanco junto a Marilyn Rosner.
Pues allí en Albacete, en una localidad que se llama San Pedro, o más concretamente en un triángulo compuesto por San Pedro, Cañada Juncosa y Casas de Lázaro, hace 10 años pude investigar lo que llaman la luz del Pardal o el candil de todos los muertos. Bueno, que Cristino Cuerda Felipe, que era uno de los testigos que más veces, mayor número de veces había visto a la luz del Pardal, que incluso le había dejado paralizado con las descripciones acongojantes, nunca mejor dicho, siempre afirmaba que cada vez que esas luminarias no identificadas aparecían en su casa, se movían los objetos solos.
Luces que no tenían nada que ver con ovnis, luminarias, es decir, otro tipo de fenómeno.
Etiquetadas por escritores como Javier Sierra y Jesús Callejo en obras como La España Extraña como luces populares. Luz de Ribera Oveja, luz de Magfasca, luz del Pardal, luz de Olea en Almería.
Ya.
Lo curioso es que dentro de un fenómeno, dentro de lo ufológico, de los no identificados, produzca fenómenos delante del testigo que son parejos a las casas encantadas. Cristino Cuerda Felipe, como te decía, cada vez que veía aparecer por la finca de la Quéjola, que es donde mayor número de veces se ha contemplado, veía aparecer esa luz en su casa. Los objetos cobraban vida como por manos invisibles.
Ya.
Se caían solos, se encendían y se apagaban las luces, las puertas se abrían y se cerraban. ¿Qué condición tiene el testigo o qué papel juega el testigo dentro de todo el fenómeno OVNI? Y no ahora, desde que empieza el fenómeno OVNI.
Ya, 2 minutos para terminar esta primera parte. Queremos dar datos de un tesoro que hay, que mañana vamos a descubrir. Ir con nuestro segundo tema que tenemos aquí, invitados de la vieja guardia que investigaban OVNIs. No debemos de dar nosotros conclusiones, simplemente los reporteros como tú mostráis el misterio. ¿Hay lugares que puedas recomendar a nuestros oyentes que vayan a ver cerca de aquí, de misterios que se puedan
palpar?
Hombre,
cerca de aquí.
Andalucía, me refiero.
Andalucía. Yo ahora mismo estoy trabajando en un reto arqueológico e histórico, que es el complejo de Menga.
el dolmen de Menga, el dolmen de Viera y el dolmen Romeral. Creo que hace unos meses, unos cuantos meses, hablábamos por encima de ellos, ¿no? Uh-huh. Ese dolmen con piezas, losas de piedra de más de 180 toneladas, con una antigüedad de 4.000 años de antigüedad, ponen en jaque a cualquier teoría, ¿no? No tiene nada que ver con otros dólmenes que hay en toda Andalucía. El dolmen de Menga, en Málaga, muy cerquita de Antequera, es un dolmen de corte norteño, atlántico, celta, nada que ver con el resto de los dólmenes de Andalucía, y quién sabe, a lo mejor es una de las pistas del tema de mañana, de civilizaciones perdidas.
Fran, seguiremos. Gracias por haber estado en el programa, por ser miembro del equipo, por ser corresponsal, ¿cómo es lo que te gusta que te llamen? Amigo. Reportero del Espacio en Blanco.
Compañero.
Y compañero, básicamente. Seguiremos investigando y sobre todo mostrando eso, para que cada uno saque conclusiones, porque nosotros no somos quienes para poner fin al misterio, sino, a no ser que sepamos la verdad, que pocas veces podemos llegar a conseguirlo en este tipo de fenómenos.
Cada uno coge o alcanza su verdad. Nuestro trabajo como informadores creo que es buscar los datos,
comunicar,
buscar los testimonios, compartir los datos, y los oyentes, los asistentes a esta sala, creo que son inteligentes y cada uno sacará sus propias.
Nuestros oyentes son de lo más inteligente. Gracias, un fuerte aplauso para ti, te vemos prontito, Fran. Seguimos desde la Universidad, desde la Facultad de Comunicación aquí en Sevilla. Cambiamos de escenario. Enseguida vienen otros dos nuevos invitados, pero antes un avance de ese tesoro que mañana queremos descubriros. Vamos a descubriros más datos de ese tesoro, que esta noche es un poco protagonista del programa, el tesoro del Carambolo. Tenemos la suerte de que se puede visitar, se puede ver, y hay una persona, Fernando Amores, profesor de arqueología de Sevilla y además comisario de esta exposición, que esta noche está con nosotros. Buenas noches, Fernando.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Tremendamente importante el tesoro este, ¿verdad, Fernando?
Pues sí, sí, el tesoro ha sido muy importante, es muy importante y será importante, porque se le van siempre encontrando nuevos significados y sigue teniendo sus enigmas.
Ya, pero sobre todo porque demuestra que había una cultura como la de los tartesos, mítica, desconocida, y que por fin hay una realidad que se puede tocar, ¿verdad?
Bueno, eso fue lo que ocurrió cuando se halló en 1958, que ahora hacíamos el cincuentenario, que en ese momento, pues, esa realidad mítica de los textos latinos y griegos, pues, que era pura leyenda, pues, se vio que había una realidad, ¿no? Había una realidad arqueológica, entonces generó mucho entusiasmo, y sobre todo, además, porque por la categoría que tenía, ¿no? Hacer un tesoro, pues, ya que suscitaba todas las fantasías asociadas a las riquezas del reino mítico de Tartesos.
Además es precioso, pero luego te voy a preguntar un poco las piezas. Tú, como profesor de arqueología, ¿crees que ha podido existir una civilización anterior desconocida? Tartesos podía ser una muestra de ello, quizá la Atlántida, quizá ese tipo de civilizaciones que algunos sitúan muy cerca de Andalucía y en el estrecho de Gibraltar.
Los arqueólogos somos más prosaicos, ¿no? Nosotros nos resumimos a la realidad tangible, lo que vamos viendo y todo lo que se va acumulando al cabo de tantos años de investigación, y eso va propio de la fantasía. Realmente en el extremo occidente siempre ha habido mucha riqueza y ha habido civilizaciones, pero de corte mucho más normal, no con esa envergadura y fantasía que se le proyecta, que procede de unos comentarios de Platón, ¿no? Y de ahí se ha generado todo.
Ya.
Pero, o sea, nosotros, en general, los arqueólogos no le damos mayor crédito a eso.
El Carambolo era de los Tartesos. Desde el punto de vista arqueológico, ¿dónde estaba situado? Por centrarlo, más todavía.
El mundo de Tartessos era prácticamente el núcleo del mundo de Tartessos, conviene todo el mundo en que es la Andalucía occidental, lo que se denomina la Baja Andalucía. Uh-huh. O sea, el Guadalquivir como prácticamente como eje, con Huelva y las campiñas de Cádiz, Sevilla, Huelva, un poco todo eso, y después todo un área de influencia mucho más extensa, hacia Extremadura y hacia el centro de Andalucía.
¿Eran celtas?
No.
¿Íberos?
Eran celtas. Íberos, desde el punto de vista estricto, no. Porque los íberos, lo que se habla de los íberos son cosas posteriores.
Mucho más antiguos todavía.
Sí, el mundo de Tartessos es en el momento culminante del mundo de Tartessos. Tiene que ver con lo que aconteció gracias al contacto comercial con los fenicios, ¿no?
Yeah.
Y eso es a partir del siglo octavo, siglo octavo, séptimo y sexto antes de Cristo. Lo que pasa es que antes, pues hay culturas autóctonas, ¿no? Que son las que están aquí, que son estas indígenas, que son las más desdibujadas, son a veces las más difíciles de, aunque existen en vestigios. Pero después es cuando ya dejan mucho más rastro, cuando están hibridados, por así decirlo, casi mestizaje, ¿no?
Ya. Y lo curioso es que en 1958, como tú dices, de forma casual, haciendo una obra en El Tiro de Pichón, se encuentra un pedazo de ese tesoro que luego resulta ser increíble, ¿verdad? ¿Qué historia?
Sí. Bueno, un hallazgo casual. Hombre, mientras se hizo la obra del Tiro de Pichón, estuvieron saliendo restos arqueológicos, pero en ese momento nadie los identificaba como algo interesante, porque eran tiestos, ¿no? Y eso es lo que normalmente se encuentra uno cuando hace una zanja.
Sí.
Y claro, al salir oro, pues eso ya todo el mundo sabe de qué se trata. Y bueno, sí, se cuenta la anécdota de que es real, que el que lo halló o uno de ellos que estaban al lado, pues cogieron una pieza y la doblaron.
Porque no sabían que era oro, no creían que era oro, ¿verdad?
Claro, entonces dicen, ¿ves cómo no es oro, que es muy blando? Y claro, el oro es muy blando, sobre todo porque el oro de 24 quilates es especialmente blando.
Ya, que vaya hallazgo. ¿De cuánto consta? Y no queremos entretener mucho más, que vemos que estás
pues
con la
garganta. Tiene 21 piezas,
sí.
Y son un collar, que es lo que casi llama más la atención por la maestría con la que están hechas las cadenas, es una cosa asombrosa. Un collar con 7 sellos que le cuelgan, y después dos brazaletes impresionantes, y después dos juegos paralelos, dos juegos que tienen las mismas piezas, que son dos piezas en forma de piel de toro, que se le han denominado tradicionalmente esto pectorales, y ahora los defendemos como frontiles, como piezas para poner en la frente de toros. Y después 8 y 8 piezas, o sea, 16 placas rectangulares, 8 para con una decoración asociada a uno de esos frontiles y otros 8 para otro frontil, con decoraciones diferentes.
¿Tú lo has tocado?
Yo sí. Ahora, no ahora, porque ahora el mundo de la restauración pues es mucho más meticuloso y estricto, y entonces se puede tocar, ¿no? Pero con tus guantes. En otra ocasión que yo lo saqué también, en el año 90, pude tocarlo. Siempre es un placer, ¿no?
¿Qué sensación debe ser sentir eso, no? No ya por el valor del oro, sino por...
Sí, por lo mítico, ¿no? Claro. Porque en el fondo está siempre oculto. Hombre, nosotros, los arqueólogos, tocamos cosas fabulosas, ¿no? Siempre, y hemos estado en presencia de hallazgos. Pero distinto es cuando son cosas que no te corresponden a ti, sino que son de otros maestros y de gente antigua, que tú los tienes ya también mitificados, con lo cual ahí te colocas al mismo nivel que los demás. Como un ciudadano más, ¿no?
Yeah. Casi 3 kilos de oro, el tesoro del Carambolo, la prueba de que los Tartessos existieron. ¿Eran de algún noble ese tesoro?
Bueno, la hipótesis tradicional es que se le asoció a un teórico rey Argantonio, ¿no? A un personaje de estirpe real. Y se le colocaba todo, cosa que se ve que es imposible. Y con el tiempo, pues hemos desarrollado otra hipótesis, donde se interpreta como el ajuar de un sacerdote, que llevaría él el collar y los brazaletes, y tendría esos dos juegos que he comentado antes para el engalanar a un toro y una vaca para los sacrificios a Baal y a Astarte. Eso después se ha podido demostrar, el que se trata de un ambiente, de un santuario, con las excavaciones meticulosas y magníficas que se han hecho en estos años 2002 a 2005, por otros equipos mucho más solventes que con otras tecnologías, ¿no? De las que se pudieron hacer en su momento en el año 58, y que se ha podido demostrar que aquello era pues un santuario de tipología fenicia. Con lo cual, pues, por distintos caminos, pues han ido convergiendo las hipótesis, y ahora pues se pueden defender otras cosas de las que se defendieron antes.
Ya. Un tesoro que desde el pasado mes de octubre se puede ver, está expuesto en el Museo Arqueológico de Sevilla. No ocurre muchas veces esta exposición, ¿verdad, Fernando?
Bueno, ha salido 4 veces desde los años 70, ha salido solamente 4 veces para 4 exposiciones, nunca ha salido de aquí, de Sevilla, y las exposiciones pues han sido, una fue en la Expo 92, durante la Expo 92, que fue cuando menos se vio, porque sí, todo el mundo estaba en la Expo, y entonces estaba en el Alcázar de Sevilla y pasó desapercibido, y las otras veces, una reciente en el año 2000, que pasó mucha gente, pero lo escuchas, ¿no? Ay, yo hace mucho tiempo que no lo he visto, sí, yo nunca lo he visto, y hay mucha expectación y mucho éxito en la exposición.
Cosa que nos alegra. Nosotros vamos a pasar a verlo, nos apasiona esa cultura y te agradecemos. Comisariado pues Fernando Amores y Juan Luis Escacena.
José Luis Escacena.
Ah, José Luis.
Compañero mío, sí, del departamento.
Mal del dato. Y bajo el patrocinio de la Consejería de Cultura de la Universidad de Sevilla, el Instituto de las Artes y las Culturas de Sevilla y la Fundación Cajasol, y está en el Museo Arqueológico de Sevilla. Muchas gracias, esperamos ir a verlo. Todo un placer haberte tenido en el programa, y que sigáis descubriendo cosas y abriéndonos la historia.
Nada, un saludo a todos.
Un fuerte abrazo, nos vemos prontito.
Un fuerte abrazo.
Te invitamos a entrar en un mundo único. Espacio en Blanco.
Mucho más de lo que puedas imaginar.
En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Mañana, en la segunda edición del Espacio en Blanco, que vamos a realizar desde aquí, desde Sevilla, os daremos algún dato más de ese tesoro, el tesoro del Carambolo, algo fascinante. Y tenemos más invitados. Tras esa introducción nos los presentamos y os contamos de qué vamos a hablar.
Seguimos escudriñando los cielos. Ese será de nuevo nuestro destino.
Pero esta vez cambiamos de invitados. Los próximos que nos visitan llevan años investigando casos. Son de los que se denominan de la vieja guardia.
Profesionales de diversos campos que dedican su tiempo libre a escudriñar los cielos, a recopilar datos de un misterio que les intrigaba.
Esta noche, aquí en la Universidad de Sevilla, nos visitan y están dispuestos a contarnos parte de sus alucinantes experiencias. Escuchemos.
Pues para mí es un placer saludar a los dos invitados próximos. Rafael Llamas, buenas noches.
Sí, buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Vaya presencia que tienes, imponente, ¿eh?
Es un placer estar aquí.
Y para mí que estés aquí. ¿Eras oyente del programa?
Sí, lo que pasa es que no con mucha seguridad, pero lo escucho de vez en cuando.
Pues gracias por estar aquí en la universidad, por estar desde el principio con nosotros. Antonio Petit, buenas noches.
Buenas noches.
Un placer, te digo, igual que estés aquí con nosotros.
Igualmente.
¿Los dos sois médicos?
Efectivamente, sí.
¿De la vieja guardia? ¿Os molesta que os llamen de la vieja guardia?
No, de alguna forma hay que llamarnos, ¿no?
Y tú además estás en la Fundación, en la... Sí, Fundación Anomalía.
En la Fundación Anomalía, sí.
Cuéntanos antes de nada qué es eso de la Fundación Anomalía, antes de contar la historia. Para la gente que no lo conoce...
Pues muy sencillo. Llegó un momento en el cual todos los grupos de los años 60 y principios de los 70...
¿Lleváis desde entonces investigando?
Sí. No todos llevan desde entonces, ya. Pero aquellos antiguos grupos, Esilón Aguirani, Sei... RNC, normalmente se iban marchando gente y quedaban una o dos personas. Ajá. Con el tiempo, todos los grupos que existían vínculos de amistad y la forma de conseguir manteniendo ese contacto era el agruparse todos ellos en una única sociedad.
Ya.
Y así surgió la Fundación Anomalía.
¿Desde cuándo está...?
Pues desde principios de los años 90.
Principios de los años 90. ¿Mucha gente lo componéis?
Bueno, patronos solamente son algunos. Después, digamos, adheridos a la fundación, están todos aquellos que participan en la en el colectivo Cuadernos de Ufología, que es la publicación que tiene la fundación.
Que yo recomiendo a toda la gente interesada en este mundo de los ovnis, porque es de lo más serio que se ha hecho en este país.
Es lo que se ha intentado. No pretendemos tener siempre razón en lo que se dice, pero siempre se le ha dado carta blanca al que quería escribir en algo y lo hacía con un mínimo de rigor y de seriedad.
Ya. Fernando, Carmen, nuestros dos estáis aquí. Cuando queréis, si queréis intervenir, intervenís, ¿eh?
De acuerdo.
Muchas gracias, Miguel. Miguel, mira, perdona, tengo una pregunta que me ronda por la cabeza. Bueno, va dirigido a los dos invitados. ¿Qué lleva a hombres de ciencia, como sois los dos, a estudiar este tipo de fenómenos?
Me la has quitado. Yo decía, yo iba a preguntarles, dos médicos serios, con esa presencia imponente como otros tenéis, ¿qué hacéis metido en el mundo de los ovnis? Que es más o menos lo mismo, tú lo has dicho mejor.
Muchas gracias, Miguel.
Voy a empezar yo.
Venga.
Realmente, cuando yo me interesé por el tema de los ovnis, tenía 12 años.
¿12 años?
No pensaba ni siquiera lo que iba a hacer en un futuro.
Ya.
Lo que sí es cierto que a los 17 años, cuando creé la Asociación para el Estudio sobre el Objeto No Identificado, EONI, que fue la primera asociación que se creó en Sevilla en 1967,
casi en España.
Sí vislumbraba ya el meterme en medicina. Sí es cierto que, más lejos de mi intención, en aquel momento también dedicarme a la investigación médica, ¿no? En aquel momento lo que me interesaba era la investigación de OVNI, los fenómenos paranormales, ¿no? Que acontecen con el fenómeno. Lo que sí es cierto que cuando en el 75 dejé esta investigación OVNI, me volqué esa inquietud que tenía por saber sobre determinados temas, me volqué en la investigación médica, en este caso odontológica, ¿no?
Ya.
O sea que yo creo que lo que va innato en el individuo es las ganas de saber. Antes se ha comentado aquí, es una realidad, ¿no? En determinados momentos de tu vida vas orientando esa inquietud por saber y aprender y por descubrir cosas en diferentes campos, y yo en un momento determinado lo volqué por completo en el rama de la medicina.
Ya. ¿Has sido catedrático de odontología?
No. Vamos a aclarar, yo soy profesor titular de universidad.
Profesor titular, bueno, casi nada.
Pero bueno, pero hay que matizar.
Vale, pues sí, queda claro. ¿Te ha pasado alguna cosa rara? Es decir, ¿has visto algún ovni? ¿Has visto algún espíritu? ¿Has tenido alguna experiencia
misteriosa? En el transcurso de la vida de uno siempre espera encontrarse el ovni, como describía los bellas Javier Sierra.
Perfecto, ¿no?
Sí, pero no, yo simplemente ha habido, con respecto al tema ovni, un par de observaciones que no se pueden clasificar como ovni, no otra cosa. En un día de San Juan, bajando desde Mairena a San Juan, aquí en el Aljarafe sevillano, bajaba en coche y vi una bola algodonosa que descendía lentamente y lo perdí detrás de unos edificios. ¿Qué era aquello? Pues no lo sé, ¿no?
Y ¿Era muy grande?
Bastante grande. Pero y eso que di vueltas con el coche intentando volver a ver aquel objeto y no lo volví a ver. Y un domingo de feria, a mediados finales de los años 70, una bola metálica, por lo menos era una esfera metálica que estaba en altura, hacía un gran viento y la bola no se movía y estuvo estática en el cielo durante cerca de 4 horas, ¿no? Por más información que solicitábamos al servicio meteorológico del aeropuerto de San Pablo, pues no nos pudieron dar absolutamente ninguna información. Parece mentira que una persona dedicada a estos temas y que tiene interés en ver cosas sobre estos temas porque no lo hayamos visto, pero la mayoría de los investigadores no suele pasar. Por suerte, yo creo que por suerte para nosotros no solemos ver nada. Porque yo creo que el día que veamos algo cambiaremos mucha de la forma de pensar que tenemos.
Seguro. Antonio, ¿tú has vivido algún tipo de fenómeno extraño? Comentaban por ahí que psicofonías habéis hecho, ese tipo de cosas, ¿sí, no?
Bueno, sí, fue en una visita de Germán de Argumosa a Sevilla.
Sí.
Y me tocó subir a la planta alta de la casa, solo.
¿De tu casa o de...?
No, era en mi casa, era un edificio de Sevilla.
¿Un edificio mágico, misterioso, donde ocurrían cosas?
No, es un edificio de una antigua familia de Sevilla, actualmente desde hace muchos años dedicado a la enseñanza.
Sí.
El director había observado a una joven que bajaba las escaleras y atravesaba el patio, había publicado esa carta en un diario de un país extranjero.
Espera, cuando dices una joven, ¿era una joven de verdad física o era un ente, una...?
Hombre, yo no la vi, yo solo puedo repetir lo que sé, pero yo no estaba allí presente
ya,
cuando
pero
eso...
pero no se refería a algo físico, sino a una entidad.
No, vio a una joven vestida con el pelo corto, peinada y vestida como en los años 20.
Sí.
Que bajaba la escalera, cruzaba el patio, se dirigía a una habitación que hay al fondo y desaparecía. Esa fue la historia que nos llevó a ir a esa casa.
Ya.
Entonces el equipo se quedó abajo grabando psicofonía. Yo llevaba una máquina de fotos y me dijeron que subiese. Aquello estaba oscuro como la boca del lobo. Y como comentaba adelante, sube y bueno, pasa miedo en estas situaciones. Pero aún bien así te das cuenta de que el miedo se come, que el miedo lo puedes controlar. Y eso en el futuro pues también te ayuda para superar situaciones difíciles en las que tienes que afrontar situaciones de este tipo. Lo cierto es que subí allí, estuve haciendo fotografías, no salió absolutamente nada en ninguna de ellas, pero sí que salió una psicofonía.
¿Qué decía?
La psicofonía decía, con su típica entrada metálica después, denuncio.
¿Denuncio?
Denuncio. Germán de Hermosa obtuvo 4 psicofonías más. La primera decía niña, la segunda dormida, y las otras dos ahora mismo sirven porque no recuerdo. Quizás tú, Rafael.
No, yo tengo que comentar que, como yo el tema de la psicofonía no me lo creía, o por lo menos tenía una cierta incertidumbre, y la única condición que yo puse era que yo compraba todas las cintas.
¿Que tú comprabas?
Las cintas de magnetofón, sí. Yo las compraba.
Sí.
Después dudaría todo el mundo de mí.
Ya.
Pero yo me quedaría tranquilo. En aquella época de estudiante, pues todos mis ahorros los dediqué a comprar aquellas cintas, ¿no? Pregunté qué cinta, qué es la característica de la cinta que necesitaba cada uno.
Sí.
Así lo hice. Cuando llegamos al edificio, repartí las cintas a cada uno y digo, si aquí sale algo, yo desprecinté todas las cintas, ¿no? Si aquí sale algo, pues algo hay ahí, ¿no? Y efectivamente, era el Instituto Británico, estaba en hora lectiva, eran sobre las 8, las 9 menos cuarto de la noche. Como dice Antonio pasó arriba, yo recuerdo que estaba sentado en la escalera, tenía a mi izquierda Germán de Argumosa, todos estábamos sentados en la escalera, porque la fantasmogénesis, no sé si Fran me puede corregir con el término, pero la fantasmogénesis aparecía por una puerta que había clausurada en el descansillo de la escalera.
Ajá.
Bajaba la escalera y desaparecía en el patio, ¿no?
Ajá.
Estábamos todos en la parte de la escalera mirando de frente a esa puerta, ¿no? Entonces hace Germán de Argumosa una introducción, sabéis que se pasa la cinta durante 3 minutos, hace el clic, se rebobina la cinta y de pronto se oye una voz que dice, espera.
Espera.
Espera, ¿qué tenemos que esperar? Al rato de esta discusión de qué tenemos que esperar, sonó el timbre del Instituto Británico, los alumnos salían todos, un griterío tremendo de alumnos, esperamos que aquello se quedara de nuevo en silencio. Y entonces ya se empezó con las psicofonías que ha comentado Antonio. Yo recuerdo que cuando escuché aquella espera, lo comentaba el otro día en una cena, le cogí la pierna a Germán de Argumosa. Está positivamente que dice, esto no me lo esperaba yo, ¿no? Lo que podemos decir que una de las personas, una amiga que venía con nosotros, se puso tremendamente nerviosa. Para Germán era la que estaba sirviendo de medium o de intermediario. Lo que sí es cierto es que en un momento determinado se estableció ahí una pequeña conversación entre lo que Germán preguntaba y lo que respondía la cinta, ¿no?
Qué curioso.
Espacio en blanco. Un viaje al mundo de lo desconocido.
Antes de que Fernando y Carmen, nuestros dos nuevos compañeros del Espacio en Blanco que están deseando preguntaros, pregunten, ¿habéis tenido problemas desde el punto de vista profesional con vuestra dedicación a estos misterios? ¿Qué decían vuestros compañeros médicos? Aunque cada día sabemos, Fernando era médico psiquiatra, es decir, hay mucha gente, y esto me gustaría a mí aclararlo, dicen que la gente que estamos metidos en estos temas o que están metidas en estos temas son gente sin cultura, bastante frikis. Sin embargo, nos damos cuenta que cada día hay más gente de peso, con carreras, si es que eso sirve de algo, porque a veces no significa de mucho, pero bueno, es un dato significativo, ¿no? ¿Qué pensaban vuestros compañeros de que estuvierais metidos en este mundo del misterio, hicierais psicofonías, vierais fantasmas e investigarais ovnis?
Hombre, yo creo que en aquella época quizás se aceptaba bien, porque era un tema que estaba candente.
Y era más serio quizá que ahora, ¿no?
Sí, sí, y era un tema que, bueno, que estaba, cada vez había más interesados. Algunas personas te tachaban un poco por loco, ¿no? Pero la verdad es que yo no tuve mucho problema en ese sentido. Sí, no deja de ser curioso, y yo quiero felicitar a Fernando y a Carmen, porque yo sé que ellos han tenido sus problemas.
Los han tenido, sí.
A la hora de realizar este programa. Y yo tengo que decir que hace un año a mí me intentaron desacreditar delante del rector de la Universidad de Sevilla precisamente porque estaba interesado en los ovnis.
¿Sí?
O sea, estamos en el siglo XXI, era el 2008, y me intentaron desacreditar porque yo tenía interés por el tema de los ovnis. Si eso todavía hoy día tenemos esa mentalidad, pues apague y vámonos, ¿no?
Qué curioso, sí. Vamos, no sé si quieres preguntar algo, Fernando.
Sí, a mí me gustaría comentarle, bueno, invitar a Rafaela que nos cuente un poco la historia del condecito que nos contó en la cena que tuvimos el otro día, y la verdad es que creo que es bastante interesante para nuestro público y nuestro oyente, porque pone los pelos de punta.
¿Qué es eso del condecito? Contarnos.
Bueno, yo participé en alguna de las sesiones de investigación del condecito. No quiero... ayer se presentó el libro precisamente en la Fundación Cruz Campo, lo presentó su autor Julio Marbison, que fue junto con Manolo Osuna y Eleodoro Contreras, fueron uno de los grandes estudiosos de este fenómeno. Yo participé en algunas de las sesiones que se hicieron allí. Lo que sí es cierto es que allí ocurrían una serie de fenómenos. Era una finca en Rociana de don Francisco Ferraro, y que los caseros se le iban porque aparecían un objeto, de vez en cuando aparecían unas luces y estaban asustando a los caseros. En las diferentes sesiones que se hicieron psicofonías, se fotografió la cara con infrarrojo, la cara de un individuo que no sabemos lo que es ni quién es. Se fotografiaron ovnis que no se veían directamente, pero sí aparecen en las fotografías, ovnis de los cuales, bolas luminosas de los que salen objetos con el típico aspecto de sombrero de picador. Y hay una imagen en la que estoy yo, que es la que se llama Pentecostés, donde una noche, era una noche del, creo que era un 30 de diciembre, mucho frío, a las 2 de la mañana, llevábamos una serie de meses que no veíamos absolutamente nada, y decidimos hacernos una fotografía nosotros, ¿no? Había una hoguera encendida, nos pusimos delante de la hoguera, teníamos una arboleda. Y algo que ayer nos comentó Julio en su exposición, y es que hubo un momento determinado en los 3 minutos de exposición de la película de infrarrojo, en el que se oyó un griterío de pájaros de la rueda que teníamos atrás, nos volvimos todos, no vimos nada, pero lo que sí es cierto es que cuando se revela la fotografía aparece una gran área incandescente encima de la arboleda que no sabemos interpretar.
¿Era un ovni? ¿Era una luz? ¿Era...?
Se ve como una luz, como si fuese...
Iluminaba la copa de los árboles.
Ya.
En este caso algo interesante, que es lo que en cierto modo nos han estado preguntando casi antes de subir aquí, qué es lo que hacíamos entonces y cómo.
La verdad, estamos hablando de qué año, no sé si lo habéis dicho.
1975.
Sí.
Hasta entonces, sencillamente, cuando alguien decía que había visto un ovni o algo, pues íbamos allí y tratábamos de recoger los datos de la forma más aséptica posible. Uno se comprobaba que eran fraudes, y otros pues sencillamente no teníamos explicación. Uh-huh. Pero durante lo que sucedió en la finca del Condesito, lo que tiene de interesante es que se fue volcando allí todo lo que en aquellos años estaba en situación, digamos, de...
Suena por ahí.
Sí.
Te están llamando los del Condesito, yo creo.
Podrían ser.
A veces pasa.
Voy a ver si consigo desconectarlo, porque no es el momento.
Sí.
Bien, vamos a ver. Durante los estudios del Condesito se intentaron poner, se intentaron aplicar todo lo que en aquel momento estaba en Candelero.
Sí, se intentó. Tecnología, te refieres.
Exacto. No solo fue en una serie de pasos sucesivos intentando ver cómo se podía no controlar, sino registrar lo que allí estaba sucediendo.
¿Qué utilizabais? ¿Qué tipo de aparatos teníais?
Lo que buenamente encontrábamos en cualquier sitio.
Un magnetofón Philips de los antiguos.
Cada uno llevaba lo que tenía, una máquina de fotos. Y como digo, poquito a poco, Julio lo cuenta muy bien en el libro.
Julio Maravizón.
Exacto.
Dentro de poco estará en el programa para que nos cuente también la
Él lo que hace en el libro sencillamente es reproducir todo lo que Manuel Osuna fue concibiendo, fue organizando y que iba transmitiendo a quienes colaboraron con él en el programa. Y entonces pues se tomaron todas las medidas posibles de seguridad. Julio se ocupó bastante bien de todo esto. Y como estoy diciendo, fue una secuencia de actuaciones que fueron dando lugar a una serie de respuestas para las cuales, pues bueno, sinceramente aún no tenemos una explicación objetiva.
Ya podéis hacer un... ¿Durante cuánto tiempo se dieron los fenómenos y si podéis hacer un resumen de lo que allí vivisteis?
Fueron tres o cuatro años.
¿Cada vez que ibais pasaba algo?
No.
No. Pero a menudo pasaban cosas.
Quien echó allí más tiempo fue Eliodoro Contreras, que él vivía en Oceana y entonces pues muchas noches se iba allí.
Ya.
Le pasaba lo mismo, se iba solo en medio del campo, con buen o mal tiempo, pasando frío y sobre todo está solo. Y pasan cosas a veces, ¿no?, que no puedes interpretar.
Hubo un día que yo no estaba aquí en Sevilla, estaba en Cartagena haciendo un servicio militar. Cuando volví, Manolo Osuna me dice: mira, te quiero poner una psicofonía que hemos grabado. Y era un sonido que a mí me recordó el latido de un corazón, que hacía blup-tup-tup, eran con tres tonos, ¿no? A mi sugerencia de que aquello podía ser, me recordaba el latido de corazón, se lo llevaron a diferentes especialistas en cardiología del hospital de aquí, Virgen Macarena, y después se pasó a La Paz, a Madrid, ¿no? Se hizo estudio fonocardiograma y llegaron a la conclusión que lo más que parecía aquello era el corazón de una ballena, ¿no? Lo que sí es cierto que iba con una secuencia que iba aumentando el volumen y se iba cortando la secuencia y después hay un momento determinado que parece que hay algo que roza el micrófono y se aleja con la misma secuencia, ¿no? A raíz de eso, precisamente, fue cuando se empezó a hacer fotografías sobre el magnetofón con infrarrojo y fue en una de ellas en la que apareció esa cara famosa del Condesito.
¿El Condesito? ¿Cómo era la cara? ¿La puedes reproducir?
Es muy difícil porque es una imagen que está desdibujada. Lo más sensato, vamos, lo pertinente sería verla. Pero bueno, también yo quisiera señalar una cosa. Rafael ha dicho, a mí me pareció, es muy importante en cualquier cosa que se quiera enfocar, cuando se están tratando temas de misterio, procurar ser muy objetivo. Uh-huh. Porque siempre lo que a mí me parece una cosa, a otro le va a parecer otro. Y entonces hay que estar abierto siempre a todas las posibles explicaciones.
Ya.
Es un tema muy resbaladizo.
Desgraciadamente no nos queda mucho tiempo. Yo os emplazo para otro programa a hablar más de vuestras historias. 5 minutos más o menos nos quedan. En aquel tiempo nosotros hacíamos un programa también, en los años 70, 70 y tantos. Teníamos un gris en la puerta y nos controlaba mucho lo que decíamos. ¿A vosotros de alguna manera sentíais que había algo que estaba detrás, ese grupo de la vieja guardia, con Darnaud y todos los personajes que erais? ¿Cómo vivías? ¿Os dejaban vivir tranquilos el fenómeno?
Vamos a ver, yo creo que vivimos quizás la mejor época del fenómeno. No había televisión en los pueblos, no había películas de extraterrestres, los invasores fueron años después.
Años después, qué película, qué vaya serie aquella.
Cuando tú hablabas con alguien en el campo, estaba puro lo que te estaba diciendo. No había la intoxicación de información que hay. No hay la manipulación que se hacen ahora de películas o de fotos, ¿no? Y verdaderamente yo creo que ese periodo de la inocencia, de la investigación ufológica, yo creo que fue importante y por lo que vamos viendo fue la ideal, porque en este momento yo creo que estamos igual que hace, si no igual, casi igual que hace 40 años, ¿no?
Qué curioso. Os invito a escuchar una cosa para pediros vuestra opinión.
Verás, hay 400.000 millones de estrellas solo en nuestra galaxia. Si solo una de cada millón tuviera planetas, y de esas en una de cada millón hubiera vida, y si solo en una por millón de esas hubiera vida inteligente, habría literalmente millones de civilizaciones.
Si no fuera así, ¿cuánto espacio desaprovechado?
Me sirve para preguntaros, ¿qué creéis que hay detrás del fenómeno OVNI? Hay muchas civilizaciones que nos pueden estar visitando. ¿Creéis que el fenómeno es otra historia? ¿Qué pensáis?
Yo sinceramente no lo sé. ¿Qué hay detrás del fenómeno OVNI? No lo sé. Pueden haber muchas cosas, no solo una. Y yo no me he cerrado en banda, no me he cogido solo a una explicación. Sigo estando abierta a muchas. Desde fenómenos meteorológicos, que muchas veces tienen explicaciones, fenómenos naturales, que también lo tienen. No lo sé.
¿No crees que también puede haber esa otra puerta de gente que pueda venir de otros sitios, otras civilizaciones, otros planetas?
Tengo como una posibilidad más. Sí es cierto también que nosotros estamos intoxicando el tema. La sociedad lo distorsiona. La sociedad lo distorsiona. Kenneth Arnold, que fue un caso que estudié, él jamás dijo que había visto platillos volantes. Sin embargo, la portada que publicó la noticia, lo que él describía como un objeto que se desplazaba, como un plato que se lanza a ras del agua, el titular decía que era un platillo volante. Y en el mes siguiente se informó de unas 200 observaciones de platillos volantes. Se estaba, al publicar ese titular, se estaba cambiando la forma del desplazamiento del objeto por la forma del objeto. Y los informes que se dieron a continuación en ese mes, hablaban de platillos volantes. El objeto que vio Arnold, él lo describía como un plato de tarta cortado por la mitad. Y hoy en día, precisamente a raíz de ese estudio, fue una de las conclusiones a las que llegué, se parecía muchísimo a un tipo de avión que al terminar la Segunda Guerra Mundial los americanos capturaron y se llevaron a Estados Unidos.
¿Sí?
Efectivamente. Y además esos objetos que vio Kenneth Arnold se desplazarían y volaban exactamente igual como debería hacerlo ese avión.
Qué curioso.
Entonces, hay todavía mucha tela por cortar.
Y yo espero que nos ayudéis a cortarla. Rafael Llamas, un placer, un honor para el Espacio en Blanco que haya estado con nosotros.
Sí, para mí también.
Yo te emplazo para que, como vamos a venir más a Sevilla, y si no, te tenemos fichado para que nos sigas contando cosas.
Cuando quieras.
Un placer, Antonio. Muchas gracias. Si la gente quiere conocer esa fundación, conocer vuestros trabajos, ¿dónde puede entrar en contacto?
Pues en la página web de la fundación, fundacionanomalia.org.
¿Simplemente?
¿www? Sí, sí, sí.
¿Fundacionanomalia?
O escribir sencillamente en Google, fundacionanomalia, le sale.
.org. Gracias, ha sido un placer. No os conocía físicamente, había oído hablar de vuestras fechorías en otros tiempos. Un placer que hayáis estado con nosotros.
El placer ha sido
igualmente.
Gracias. Ha sido un placer estar aquí. Vamos a dejar que sean nuestros compañeros los responsables de este lío en el que nos han metido, los que despidan el programa. Pero antes, recordaros, mañana la segunda cita del Espacio en Blanco. Os vamos a hablar de tesoros. Dar las gracias a la gente que habéis estado aquí. Hemos estado en la Universidad de Sevilla. Ha sido un placer en la Facultad de Comunicación. No olvides mañana nuestra cita. Y todo vuestro, Fernando, Carmen.
Pues muchas gracias. Quería terminar pues haciendo una reflexión, ¿no? Desde el inicio de la humanidad, la curiosidad y el interés hacia lo insólito, lo desconocido, nos ha movido al ser humano a buscar respuestas.
En estas primeras jornadas de periodismo de misterio en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla las hemos buscado y con Espacio en Blanco hemos podido experimentarlo y sentirlo en nuestra propia piel.
Os esperamos mañana en Radio Nacional de España, descubriendo que también, como bien decía aquí el maestro Miguel, el misterio también es cultura.
Gracias a todos, nos vemos. Un fuerte aplauso para reunir vosotros. Gracias.